Hola, reciban un cordial saludo y bienvenidos todos a un nuevo podcast Tamaimo. Este es el número 46. Y hoy sí empezamos como de costumbre, saludando aquí a Agustín, que lo tengo otra vez a mi vera, recuperado para las labores podcastitas, o como quiera que se diga. ¿Qué tal?
Muy bien, Iván, ¿qué tal? Por aquí, ya de nuevo al pie del cañón. Muy contento de estar por aquí de nuevo.
Muy bien, y nosotros contentos de que vuelva. Josemi, ¿qué tal por Madrid? Un saludo.
Hola, muy buenas, Agustín e Iván, un saludo. Todo bien por aquí por Madrid, deseando ya hablar con ustedes en directo para el mundo, a través de Canarias,
¿no? Sí. Un saludo, Josemi.
Un saludo.
Muy bien, pues chicos, quería, bueno, como sabemos, estamos ya en posición normal para lo que somos nosotros, ¿no? Con esto quiero decir que Josemi seguía en Madrid y sigue en Madrid hoy, pero yo que estaba la semana pasada en Gran Canaria, pues ya vuelvo a estar en Bruselas, que es desde donde suelo grabar. Y hoy tenemos a Agustín, que está también en Bruselas, pero es que Agustín regresa también, pero de otro sitio, de mucho más lejos, ¿no? A ver, cuéntanos, Agustín.
De mucho más lejos. Yo pensaba que cuando estaba diciendo lo de posición normal, te referías a la posición horizontal de Aristides Moreno.
De Aristides Moreno. Esa es la normal también para mí, la que más me gusta, la horizontal, pero bueno. No me descubras demasiado.
Pues sí, toda la semana pasada, pues estuve en Moscú, en la Federación Rusa. Y muy bien, la verdad que muy, muy interesante. El primer viaje que hacía después de 2 años. En fin, es una ciudad que conozco bastante bien. Bueno, después de haber vivido ahí 6 años, de haber trabajado allí, de haber estudiado. Y bueno, pues el reencuentro con Moscú, muy muy interesante, la verdad, lleno de anécdotas y también lleno de contenido, porque 9 días que se han pasado volando, y bueno, pues sobre todo he tenido la oportunidad de palpar y un poco también de respirar el ambiente que se está viviendo ahora mismo allí con la crisis, con el nuevo presidente, porque cuando yo me marchaba el presidente era Vladimir Putin, ahora el presidente es Dmitry Medvedev. Pues la enseñanza universitaria con la que yo estaba muy relacionada cuando vivía allí, en fin, pues todo esto he tenido la oportunidad, del teatro también, la vida teatral de Moscú, fantástica, bueno, y he tenido la oportunidad de disfrutar unos días de descanso, y aunque no sé si decir descanso, ¿no? Porque Moscú es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes, tiene en la práctica unos 12 millones de habitantes, y bueno, decir descansar en Moscú es algo muy relativo, ¿no? No paras, pero bueno, muy 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 entretenido y muy interesante.
Muy bien. Oye, ¿y cómo es el Moscú que ve un canario, a través de los ojos de un canario? ¿Qué te llama la atención? ¿Con qué experiencia te quedas como canario tú en Moscú?
Hombre, ya digo, yo allí estuve viviendo 6 años, entonces tuve la oportunidad de, o casi 6 años, 5 años largos, y entonces, bueno, tuve la oportunidad de vivir muchas experiencias muy intensas, y ahora un poco ha sido recapitular y de manera muy sintética, pues recordar y volver a ver a gente y a la que uno quiere mucho, y gente muy interesante. ¿Con qué me quedo? Hombre, las dimensiones, eso es lo primero, claro, nosotros estamos acostumbrados a vivir en islas pequeñas. Y Moscú es un país que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, Rusia, perdón, para hacernos una idea, claro, porque si hablamos de Moscú es un mundo y si hablamos de Rusia es otro mundo, ¿no? Es decir, las dimensiones son enormes. Para hacernos una idea, el país más grande de Europa Occidental es Francia. Más o menos como España en cuanto a kilómetros cuadrados, unos medio millón de kilómetros cuadrados más o menos. Ese es el país más grande de Europa Occidental. Bueno, pues Rusia tiene 34 veces España o Francia caben 34 veces dentro de Rusia. No se pueden imaginar, es un país que tiene frontera con Finlandia y que tiene frontera también con Japón o con China o con Mongolia, tiene frontera con Polonia, es un país realmente, las dimensiones se nos escapan. Entonces claro, lo primero que llama la atención al llegar a una ciudad como Moscú, que viene a ser una ciudad más o menos de 40x40, la ciudad, solo la ciudad, no hablo de la periferia ni de las ciudades de dormitorios que rodean a Moscú, sino simplemente la ciudad de Moscú viene a tener de noroeste a sureste y de noreste a suroeste más o menos 42x38.
Kilómetros.
Kilómetros, ¿no? Solamente la ciudad, ¿no? Uno puede estar dentro del metro, por ejemplo, y estar una hora dentro del metro, en un vagón, ¿no? Si vas del suroeste al noreste, por ejemplo, puedes estar una hora, ¿no? Bueno, pues claro, lo primero que llama la atención son las dimensiones y en todos los sentidos, las avenidas. Tú, Iván, también has estado en Moscú, ¿no? Es
decir, sí, tuve la suerte de visitar Moscú.
Avenidas muy anchas, edificios muy grandes. Es algo que tiene que ver evidentemente con las dimensiones del país, pero también tiene que ver con la cultura rusa, ¿no? Las dimensiones. Y luego, ¿qué llama la atención? Al ser una megalópolis, pues el ritmo de vida, claramente, ¿no? El ritmo de vida. Se vive muy rápido, ocurren muchísimas cosas, todos los días. Y luego, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el teatro. De hecho, fue en Moscú donde yo descubrí esta gran pasión que es para mí el teatro ahora, ¿no? Hay más de 100 teatros, por ejemplo, ¿no? Por decir una cifra, para que nos situemos, ¿no? Una ciudad donde hay más de 100 teatros, ¿no? Pero cuando digo más de 100 teatros me refiero a cuatro amigos que se reúnen en un taller y montan un teatro, que también es muy loable y también es muy bonito, ¿no? Me refiero a grupos profesionales que durante todo el año se dedican exclusivamente al teatro, ¿no? Y claro, los hay de teatros como el Bolshoi, donde hay ópera, ballet, hasta pequeños teatros que son para 40 personas y donde hay, sobre todo, arte contemporáneo, teatro contemporáneo, ¿no? En fin, de manera muy resumida, pues son algunas de las impresiones que yo percibí al llegar y que he vuelto a recordar estos días, ¿no?
Y, oye, cuéntanos algo también de la Rusia o de Moscú, no sé si decir de Rusia o decir de Moscú más bien. ¿Qué impresión tienes tú cuando tú vas ahí a Moscú y tú conoces esa parte de Rusia al menos muy bien, por haber vivido allí, por conocer la cultura, por dominar el idioma? ¿Tú ves realmente mucho contraste entre tu experiencia y y la imagen que tenemos fuera de Rusia? ¿Tú realmente ves que eso concuerda? ¿Qué diferencias ves tú? ¿Qué tipo de actualidad palpas allí?
Sí, diferencia enorme. Hay una diferencia enorme entre el tratamiento que dan los medios de comunicación occidentales y la realidad allí. No porque mientan, no. Generalmente, salvo alguna fantochada de la CNN o cosas por el estilo, no se suele mentir. Lo que pasa es que Moscú es un país, Moscú es un país y es que no me extraña porque es que, claro, con tanta población, Moscú es una megalópolis y Rusia es un país están llenos de contrastes. Es decir, hablar de la media en algo se hace difícil, porque si hay una palabra que define a Rusia, para mí es la palabra contraste, ¿no? Donde quiera que uno mira, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo histórico, en lo académico, la palabra que me viene a mí a la mente es contraste, ¿no? Entonces, en este sentido, no es que los medios de comunicación mientan, no, generalmente no mienten, sino que muestran una parte de la realidad y que suele coincidir con la parte de la realidad o bien la peor parte de la realidad, la más dramática que existe, no, nadie se la inventa, o la más folclórica, la más clásica, ¿no? La Rusia de Dostoyevsky, la Rusia de Chekhov, la Rusia de Tolstoy, que sí que existe y que está muy bien, pero que no es la Rusia de la vida diaria de la gente, ¿no? Entonces, o estamos con el KGB de Putin, donde hay que poner una música de fondo muy tipo thriller, ¿no? De película de miedo.
Siniestra.
Muy siniestra, efectivamente. O de repente pasamos a la Rusia del siglo XIX, con los zares y las zarinas y la literatura clásica y demás. Y en medio parece que no hubiera nada. Pues esto es completamente erróneo. Es decir, Rusia, precisamente porque es un país enorme, con 140 millones de habitantes, que si bien no es mucha población para el territorio que tiene, no deja de ser una población considerable a escala europea. Bueno, pues eso da un lugar a muchísimas Rusias dentro de Rusia y a muchísimos contrastes dentro de cada ciudad y dentro de cada región. Entonces, en este sentido, intentando dar el color y el sabor de Rusia así de la manera más resumida posible, en lo político, ahora me ha llamado mucho la atención ciertos intentos que hay ahora de rehabilitar la figura de Stalin, ¿no? Por parte de algunos, no sé muy bien quién, si dirigentes políticos o empresariales o quién, o altos funcionarios, pero el caso es que se respira ahora un cierto intento de rehabilitar la figura de Stalin. Esto sería imposible explicarlo ni siquiera en un programa de una hora, pero es verdad que Stalin, que fue, en mi opinión personal, un dictador sangriento, es verdad que también fue el líder de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay gente que de una manera nostálgica, hablamos sobre todo de personas mayores que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial, entienden que cuando se cuestiona la figura de Stalin se está cuestionando la propia victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Entonces, claro, esto se convierte en un tema muy delicado para algunas personas, incluso a nivel personal y tal, pero lo cierto es que no me interesa tanto, o no creo que sea tan interesante el que se esté intentando rehabilitar la figura de Stalin como quién y por qué lo está intentando hacer, porque eso no es una cuestión puramente nostálgica ni... No, es evidente que alguien quiere sacar rédito político de la figura de Stalin. ¿Quién? No estoy en condiciones de responder ahora mismo, pero no me quedo con la respuesta fácil de Putin. Putin, por lo visto, es como la Cuba de Fidel, ¿no? Que tiene un solo habitante. Pues la Rusia de Putin, por lo visto, la culpa de todo lo tiene Putin. No, yo creo que es más complejo que todo eso. Medvedev, que es el nuevo presidente, es una figura política que no viene del KGB, tiene otra trayectoria personal completamente diferente, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo, un hombre con ciertas ideas liberales y tal. Entonces, bueno, digamos que lo que llaman tándem y democracia, que está funcionando entre Putin y Medvedev, la versión más pesimista de todas es que Medvedev es un hombre de paja y que quien manda en Rusia es Putin, y que Putin se volverá a presentar como presidente y aquí paz y en el cielo gloria. O sea que habrá sido todo un teatrillo, ¿no?, político para no saltarse la constitución. Esa es la versión más pesimista de todas. La versión más optimista de todas es que Medvedev es un hombre inteligente, bien capaz, y que se está ganando un espacio personal propio, político, y que conseguirá democratizar Rusia aún más y abrir horizontes. Y la versión que yo creo que se ajusta más a la realidad, que como muchas veces no es ni blanca ni negra, es que efectivamente Medvedev está intentando abrirse camino, crearse una imagen propia, pero no sabemos si lo conseguirá. Esa es la segunda parte, ¿no? No sabemos si las fuerzas de seguridad, el antiguo KGB, se lo va a permitir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en el plano político. Y luego en el plano del día a día, de la vida de la gente, etcétera, etcétera, se suele dar una imagen de Rusia, como decía, o bien un poco catastrófica o bien un poco folclórica. Vivir en Moscú, y no sé si voy a defraudar a alguien, es bastante mundano, en el sentido de que es como vivir en cualquier otra ciudad europea, si exceptuamos la cuestión de las dimensiones. Pero luego la vida en Moscú hoy en día es una vida en una ciudad europea, eso sí, con una fuerte impronta de su pasado reciente, claro. Es decir, Rusia era una potencia hasta hace nada, y entonces, claro, pues todavía hay mucha gente que vacila entre mirar al futuro con optimismo y una cierta nostalgia con respecto a su pasado reciente. Pero por lo demás, es un país bastante normal, en el buen sentido de la palabra, aunque muy, muy, muy original e interesante en muchísimas cosas, claro.
Yo, vamos, en fin, estoy aquí boquiabierto y ojipilático, oyendo aquí al amigo Agustín.
Ese adjetivo no lo conocía.
con sus aventuras en Moscú. No, no es por desmerecer muchísimo menos, ¿no? Porque todo parte por lo que veo de un profundo conocimiento, y por lo que sé de un profundo conocimiento del país, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo estar una semana en Moscú con el bagaje que tú tienes a nivel vital, ¿no?, y de tu experiencia de vida en Rusia y concretamente en Moscú, que ir de turista, ¿no? A mí todo lo que me cuentas me resulta muy, 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 muy interesante, ¿no? Yo cuando comentabas esto de que, bueno, de que existe un interés por sacar algún tipo de rédito político de la figura histórica de Stalin, y que eso, en tu opinión, no es directamente aplicable a la figura de Putin, que eso sería como demasiado fácil simplificar una situación que probablemente sea más compleja, bueno, pensaba que sí, efectivamente, ¿no? Quiero decir, porque mi tendencia natural, digamos, sería pensar que Putin pretende ser una especie de Stalin en una democracia un poco sui generis, tendrás que admitir, ¿no? Que lo de Rusia todavía no acaba de dar, creo yo, a los estándares de lo que debemos entender como una democracia al estilo occidental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto no es pecar de eurocentrismo, creo, ¿no? Pero claro, es que efectivamente Rusia, un país tan grande, tan inmenso, tan extenso, tan complejo, concentrar o pretender, digamos, ejercer un papel o un papel al estilo de la figura de lo que fue Stalin en una dictadura, Pues debe ser enormemente complejo, ¿no? Quiero decir que debe haber más gente tratando de sacar rédito de la figura de Stalin, no solo Putin.
Claro, es que eso, ¿no? Pasa una cosa ahí. Vamos a ver, intento sintetizar muchísimo. La oposición en Rusia ahora mismo, existen periódicos de oposición, como por ejemplo Novaya Gazeta, el periódico donde trabajaba Politkovskaya, o la radio Eco de Moscú, que funciona y además es una radio muy escuchada en toda Rusia. Existen medios de comunicación de oposición. Las críticas que se pueden escuchar a Putin o a la política de Putin en Eco de Moscú, yo no los he escuchado con respecto a presidentes en Occidente en muchos países. O sea, se puede hablar con total libertad. Ahora, es verdad que en la televisión ha desaparecido, de la televisión ha desaparecido la oposición. El Kremlin se ha ocupado de comprar. Pero eso sí, cuando digo comprar, lo digo literalmente. No es que se haya metido a nadie en la cárcel, sino Gazprom ha comprado canales enteros de televisión. Y claro, cuando ha comprado, pues ha comprado, en el sentido más literal de la palabra. No solamente con dinero, sino también voluntades, ¿no? Decir, bueno, a partir de ahora, aquí no se invita a nadie de la oposición. Eso es un hecho. Con respecto a las manifestaciones en la calle, están muy controladas. Están muy, muy controladas. Teóricamente se permiten, pero cuando son manifestaciones de la oposición, o son manifestaciones, digamos, incómodas para ciertos grupos en el Kremlin, pues ocurre lo mismo que podría ocurrir a lo mejor con una manifestación de neonazis en Alemania, ¿no? Es decir, a lo mejor hay más policías que manifestantes, ¿no? Con lo cual se convierte en una situación muy incómoda, mucha gente se retrae, no va, se transmite una imagen de buscapleitos de los manifestantes, etcétera, etcétera. O sea que, efectivamente, cuando dice democracia sui generis, incluso Putin ha llegado a emplear la palabra de democracia dirigida, ¿no? El mismo Putin. O sea, eso es verdad. El camino de la democracia de Rusia todavía está a medio camino, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿por qué yo decía que me parecía bastante simplista pensar, bueno, pues es Putin el que está intentando rehabilitar la figura de Stalin? Porque precisamente como se ha aplastado a la oposición, como la oposición, digamos, en una democracia multipartidista, lo que podría ser una democracia multipartidista real, no existe en Rusia o está muy minimizada. Entonces, ¿cuál es la oposición en Rusia? La que está dentro del propio Kremlin. En el Kremlin, que es una especie de monstruo de siete cabezas, hay diferentes grupos de poder. Y el grupo de poder de Putin es uno de los grupos de poder, que es el grupo de los que llaman Silaviki, los antiguos agentes del KGB, el ejército, la policía, los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, claro, muchas veces se dice que Putin es el presidente de Rusia, o ahora primer ministro, no por casualidad, ni porque sea el macho de las cañadas, sino porque es un poco el que representa, es el más duro de los liberales y el más liberal de las fuerzas de seguridad. Es una figura que todo el mundo acepta de alguna manera, ¿no? Sabe moverse muy bien en esas intrigas palaciegas. Pero ¿qué pasa? Que hay, por lo menos, tres grupos más. Estaría el grupo más liberal, el de Dmitry Medvedev, ¿no? Que viene de una universidad, es un señor más joven, tiene otras ideas. Estaría los nuevos rusos, los que llaman los nuevos rusos, que son gente sin escrúpulos, capaces de cualquier cosa por dinero. Y luego estarían los burócratas, que son una clase social que ha existido desde Pedro el Grande y que son capaces también prácticamente de cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se critica a Putin, y hay muchos motivos para criticar a Putin, eso no lo pongo en duda, no se tiene en cuenta que la alternativa a Putin no va a ser Kasparov. Eso es que se olvide todo el mundo. Porque Kasparov no lograría mañana ni el 2% de los votos en unas elecciones libres. No es ninguna cuestión de control ni de pucherazo. Es que no tienen, este tipo de liberales ahora mismo en Rusia no tienen arraigo. La alternativa sería o los nuevos rusos, o los burócratas, o en el mejor de los casos, los liberales liderados por Medvedev. Pero esa es una posibilidad entre cuatro. No es ni la mitad ni la más segura. Con lo cual, yo no tengo tan seguro que sea Putin quien estemos planteando esta rehabilitación de Stalin. Podría ser cualquiera de los otros grupos, excluyendo a los liberales. ¿Para qué? Hombre, claro, esto ya exigiría un análisis, no entraría en una hora de programa, ¿no? Pero ¿para qué? Pues por ejemplo, para sacar rédito político debilitando a otro grupo, planteándose como los verdaderos defensores de la historia de Rusia, los que tienen mano dura, etcétera, los que se saben enfrentar a la Unión Europea o a los Estados Unidos. Esto podría tener muchas lecturas. Ahora, la lectura Stalin igual a Neoputin me parece muy simplista y creo que va muy desencaminada.
Pues, Agustín, a mí me parece, la verdad, todo un lujo poder contar con un análisis tan rico como el que tú estás haciendo sobre Rusia, que es un país que tenemos a diario prácticamente en nuestros medios de comunicación, pero sobre el que yo muy poquitas veces he oído hablar con esta riqueza de matices y de y de componentes, ¿no? Y de realidades. Está claro que no todo es tan sencillo como lo pintan. Y hombre, me parece desde luego un lujo que podamos contar con esa visión tuya aquí. No sé si querías añadir algo más.
No, en fin, se podrían añadir muchas cosas más, pero yo creo que para no cansar a nadie, Rusia es un país muy interesante, le aconsejo a todo el mundo que lo visite. Aquí estoy encantadísimo a través del blog para contestar a cuantas preguntas o comentarios o críticas tengan a bien hacerme en este caso. Y bueno, que realmente es un país mucho más rico y mucho más variado de lo que a veces pintan los medios de comunicación principales.
Pues si les parece, con esto vamos a la primera pausa del día. Seguimos en este podcast Tamaimos número 46 y te doy rápidamente la palabra, Agustín, porque me parece que se te quedó algún detallito en el tintero sobre esta visita tuya a Rusia reciente.
Mira, sí, más que sobre esta visita en concreto, más que nada sobre lo que significa conocer, tener un conocimiento sobre Rusia para nosotros, para los canarios, ¿no? Porque es verdad que puede parecer que todo esto tiene un valor puramente de erudición o antropológico, como se quiere llamar, y nada más lejos de la realidad. Si nos vamos a la historia, un personaje sobre el que ya he escrito alguna entrada en nuestro blog, Agustín de Betancourt, el más grande ingeniero de la segunda mitad del siglo XVIII, nacido en el puerto de la Cruz, nacido en Canarias, pues fue ingeniero, bueno, fue ministro en realidad, ministro de transportes en la Rusia zarista, ¿no? Y de hecho murió en San Petersburgo y ahí está su tumba, ¿no? Eso por dar un apunte histórico. Pero si hablamos ya de la historia más reciente, Sobispán, por ejemplo, ¿no? En los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Un apunte más reciente. Y si nos queremos venir todavía más a la historia más reciente, bueno, pues evidentemente, básicamente los intereses de Rusia en África, por ejemplo, con respecto al gas. Rusia y Argelia tienen unas relaciones muy fluidas, ¿no? Porque son dos países que tienen mucho gas entre ellos, tienen depósitos de gas y son actores importantes en el mundo de las materias primas, ¿no? Bueno, pues ahí están esas relaciones. Pero es que además está la flota rusa, que si bien es verdad que no tiene la presencia de antaño en Canarias, sigue teniendo una presencia importante en la costa noroeste de África. Y ya si nos vamos a lo que es la lengua rusa, yo tengo que decir con bastante tristeza que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde yo estudié el ruso, en la Facultad de Traducción e Interpretación, prácticamente el ruso, bueno, prácticamente no, va a desaparece, había perdido importancia en los últimos años y desaparece. Bueno, pues desaparece precisamente cuando se acaba de crear prácticamente un centro de lengua rusa en la Universidad de Cádiz, que está realizando una labor fantástica. Ahí está como director Andrés Santana, ex compañero en la Universidad Lingüística de Moscú, y está haciendo una labor extraordinaria. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente cuando se quita la lengua rusa de la Facultad de Traducción e Interpretación de Las Palmas de Gran Canaria, se abre este centro en la Universidad de Cádiz. Este centro está recibiendo gran apoyo por parte de las autoridades rusas.
Apoyo financiero.
Incluido financiero, pero no solo. Profesores, intercambio de profesores, intercambio de lectores, intercambio de alumnos, visita del cuerpo diplomático ruso para dar conferencias. Y ahora mismo la Federación Rusa está invirtiendo mucho dinero en España, y aquí se hablamos ya directamente de dinero y solo de dinero, en las universidades españolas. Y precisamente cuando se está invirtiendo este dinero, desaparece el ruso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un último apunte muy breve. Yo, que estoy ahora trabajando como especialista en lenguas extranjeras aquí en Bruselas, me di cuenta de que el ruso, no siendo lengua oficial de la Unión Europea, es una lengua muy valorada. A veces incluso más valorada que algunas lenguas oficiales, porque se considera que están muy trilladas o lo que sea. Y en este momento desaparece el ruso de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, simplemente quería dejar claro que conocer bien Rusia para Canarias no es una cuestión de pura erudición. También es una cuestión que tiene connotaciones económicas, connotaciones políticas, connotaciones geoestratégicas. Una vez más, nos permite situarnos en el mundo con mayores garantías.
Bueno, pues se trata, tal como yo lo veo, se trata de que nosotros pues veamos, seamos conscientes de cuáles son nuestros intereses y que los defendamos.
El gas, perdona Iván, el gas, el famoso gas que uh-huh. se está hablando de en Arinaga y en Granadilla. Ya más una vez Antonio Morales, alcalde de Agüime, ha dejado claro que sería por medio de Gazprom, ¿no? De Gazprom, claro. De la gran potencia gasística rusa. Y me consta que no ha habido ni una, ni dos, ni tres, sino muchas más visitas de especialistas del mercado del gas ruso a Canarias, y no precisamente a tomar el sol en la playa de las canteras. Sí, conocer todo esto tiene su importancia para nosotros.
Bueno, para que después digan que Canarias está aislada, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues menos mal, porque si no llegamos a estar aislados, a ver. Bueno, en fin. Si les parece, después de este tema interesantísimo, vamos a cambiar de tercio, porque es que tenemos muchos temas todavía por tratar, y si fuera por nosotros seguiríamos hablando de este único tema. Pero bueno, la realidad canaria nos deja muchísimas más cosas igual de interesantes, seguramente. Entre otras, pues parece que hay un verdadero conflicto, parece que hay un barullo montado en cuanto a lo que es la actividad sindical. Parece que hay incluso una convocatoria de huelga general que ha dejado Intersindical Canaria, ¿no es así, Josemi?
Bueno, vamos a ver, sí, lo que pasa que como suele suceder en casi todo en esta vida, hay que tener cuidado con el lenguaje, ¿no? Porque cuando uno después empieza a leer la letra pequeña, la tal huelga general no es tan general como pudiera parecer, ¿no? Estamos hablando de una huelga, una convocatoria de huelga más bien sectorial, por los sectores a los que se dirige, o sea, más en concreto la educación y la sanidad pública, y convocada por uno solo de los sindicatos, de los 9 más o menos que puedan estar operando, digamos, con mayor representatividad en las islas. Entonces, claro, dicho esto, pues lo de general empieza a ser como más discutible, ¿no? Uh-huh. Aunque efectivamente Intersindical Canaria, por lo que sabemos, está en negociaciones con conversaciones más bien con otros sindicatos para UGT, Comisiones Obreras, USO y demás, ¿no? Para tratar de ampliar esta convocatoria. Uh-huh. Yo creo que aquí hay varios factores operando al mismo tiempo, ¿no? Por lo que uno puede saber y habla así con amigos y demás, ¿no? A uno le parece que efectivamente en Canarias hay condiciones, digamos, más que demostradas, tanto objetivas, bueno, sobre todo objetivas, diría yo, como para, en fin, que hubiera un nivel de conflictividad social y un nivel de protesta, de huelgas y demás mayor del que realmente hay, ¿no? En eso sí estaríamos de acuerdo. El caso es que los sindicatos, el sindicalismo, no solo en Canarias, sino el sindicalismo en general, bueno, es un sindicalismo que va con los tiempos, digamos, son tiempos de escasa conflictividad, son tiempos de bastante moderación, son tiempos de conformismo y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues prácticamente solo aquellos sectores, digamos, más con mayor estabilidad, mayor protección social y demás, pueden ser considerados movilizables en un momento dado, ¿no? Entonces esto prácticamente sería una huelga de funcionarios, ¿no? Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, laborales, pero en cualquier caso trabajadores de la administración pública, ¿no? No estamos hablando de que se van a parar los hoteles en Canarias, ¿no? Ni se van a parar los transportes, ni los puertos, los aeropuertos, ni nada de esto, ¿no? Estamos hablando de, ya digo, la educación, en caso de que parara, ¿no? Y la sanidad pública, ¿no? Y, bueno, la verdad que también, digamos que los cruces de noticias tampoco tengan esa idea de conjunto, ¿no? Pero yo sí recuerdo que hace un par de semanas, cuando arrancó esto, ¿no? Digamos, el prolegómeno del conflicto, Bueno, básicamente la idea era respondía a un llamamiento, una comunicación que hacía Milagros Luis Brito, la titular de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, diciendo que se iban a reordenar las listas de interinos, de funcionarios interinos que actualmente cubren las funciones de sustituciones y vacantes en los institutos y en los colegios, en la enseñanza primaria y secundaria de las islas, ¿no? Uh-huh. Y que en vez de priorizar, como se ha venido haciendo hasta ahora, el asunto de la antigüedad, como uno de los criterios claves, ¿no? Bueno, pues que lo que se iba a priorizar a partir de ahora era la nota que estas personas obtuvieran en los exámenes, en las oposiciones puramente, no solo en el concurso opositor.
Parece que perdemos por un segundo la voz de Josemi. Iván, si me lo permites, en lo que lo volvemos a recuperar, algo que a mí me gusta especialmente hacer cada semana, y es saludar a nuestras emisoras amigas, porque es que sin ellas no estaríamos donde estamos, ni haríamos lo que hacemos, o por lo menos no llegaríamos a tanta gente. Y es que cada semana, como saben, pueden escuchar nuestro programa no solamente a través de nuestra página www.tamaimos.com, sino también a través de nuestras emisoras amigas Canarias Habla, Canarias Ahora Radio, ahora también, Radio Popular Canaria, Haití en Radio y Radio Guiniguada. Pues a todas ellas, como siempre, muchísimas gracias, y a todos ustedes también por estar ahí al otro lado. Vamos a ver si ya tenemos a Josemi ahí ya recuperado. Josemi, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente. No, decía que según el primer anuncio, que yo no sé cuánto de retórica en esto, si es que hay alguna, según el primer anuncio por parte de la consejera, la reordenación de la lista de sustitución en educación, por lo menos, tener que ver con la nota del examen más que con la antigüedad, ¿no? Porque claro, se dan casos también de gente que lleva trabajando de interina pues años y años y años, y hace años y años y años también que no aprueba el examen de las oposiciones. O sea que, bueno, en fin, ¿por qué va a tener esa persona preferencia frente a alguien que tenga una buena nota, recién salga de la universidad, por ejemplo, este joven con ganas de trabajar y con energías, actualizado, renovado, reciclado y demás, ¿no? O sea que yo creo que todo esto es bastante, bastante discutible. Ahora, lo que a mí no me parece discutible es contestar, digamos, a la voutade de los dirigentes de Intersindical Canaria, que califican esto como un ERE, como un expediente de regulación de empleo. No, miren ustedes, señores, que de verdad que no, que un expediente de regulación de empleo, ustedes lo saben perfectamente, además, es otra cosa. El expediente de regulación de empleo es lo que ha pasado en España en determinadas plantas automovilísticas, de fábricas de coches, grandes empresas, ¿no? Donde 16 trabajadores en cuestión de 3 meses se han liquidado 2/3 de la plantilla. Eso es un expediente de regulación de empleo. Uh-huh. Esto estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que la administración, de una manera consensuada, puesto que a partir de ahora tendrán que consensuarlo, obviamente, decidirá en qué condiciones se formaliza la contratación del personal que necesita contratar para garantizar la producción, en este caso, la educación y la atención sanitaria. Entonces, yo, es difícil hacerse una idea de conjunto, pero sí soy partidario de la prudencia y soy partidario de tratar de esquivar en la medida de lo posible el maximalismo verbal. O sea, que eso de que los 4.000 interinos se van a ir a la calle, no, mire usted, 4.000 interinos, dudo mucho que se vayan a ir todos a la calle, ¿no? Seguramente acabarán recolocados de alguna manera u otra en la lista en función de otros méritos, y en cualquier caso no son 4.000 personas que se van al desempleo. Va a tener que ocupar a alguien. Uh-huh.
Josemi, a mí me interesa mucho tu opinión porque, no lo hemos dicho, pero tú eres un profesional de la enseñanza y conoces de primera mano, bueno, supongo que incluso en propias carnes, toda esta situación, ¿no? De estar o de sustituto, de interino, de presentarte a oposiciones, de intentar ganarte una plaza, etcétera, etcétera. Entonces todo esto lo conoces de primera mano, por eso a mí me interesa lo que tú tengas que contar. Yo he escuchado comentarios de gente que dice, hombre, pues ahora esto es muy injusto porque yo, pongamos por caso, hace 10 años que estoy de interino, y llevo 10 años presentándome a oposiciones y nunca me han dado la plaza, y mientras tanto he tenido que ir pues dando clases en institutos o en colegios de islas diferentes, y he tenido que ir aquí, ir allá, he ido acumulando puntos. Y hombre, no me parece justo que ahora yo todo ese trabajo que tengo realizado no lo tengan en cuenta, y uno que llega nuevo sin experiencia, porque saque una nota más alta que yo, por lo que quiera que sea, pues pase por delante de mí. ¿Tú cómo ves eso? ¿Realmente se está planteando eso? ¿Que no se tenga en cuenta la experiencia, la antigüedad? ¿O crees que no va por ahí la cosa tanto, que realmente no está tan justificado ese comentario?
Es que no lo sabemos en realidad, porque el borrador, el que una especie de borrador que es lo que se ha pasado en la mesa esta de negociación y demás, y eso en detalle no se conoce. Ustedes examinen las noticias que han salido publicadas en la prensa de Canarias y demás, y ni una parte ni otra aluden exactamente a qué se refiere el borrador, ¿no? De un día para otro, José Manuel Soria, consejero de Economía y Hacienda, sale diciendo que por necesidades de, bueno, económicas y demás, de reajuste de presupuestario y demás, la consejería o las consejerías o el gobierno se consideran liberados de sus compromisos ante la institución en educación y sanidad. Milagros Luis Brito, dice que a partir de ahora las listas de sustitución de interinos y demás en educación se van a ordenar por méritos, por notas y no tanto por experiencia, y los sindicatos no, por lo menos lo que yo he leído de Intersindical, no dicen, no concretan exactamente a qué se refiere, ¿no? Uh-huh. Nada de esto, ¿no?
Yo lo único que digo es que, sí. Un minutito más, ¿de acuerdo? Antes de pasar, para que no se nos alargue demasiado esta antes de la pausa, pero sí, un minuto más. No,
sí, no, adelante. Es decir, que yo me imagino que la experiencia seguirá contando en la nueva reordenación de criterios, ¿no? Porque me parece justo, además, también, pero también me parece justo que los méritos, o sea, los méritos académicos de las personas, las notas que se saquen en los exámenes para obtener una plaza y demás, cuenten más de lo que seguramente hasta ahora habían venido haciendo.
Uh-huh, uh-huh. Yo, un apunte de 10 segundos, porque, como digo, no, me parece que vale la pena también el último tema del día de hoy. Lo que a mí me llama tantísimo la atención, y no tiene que ver solamente con esto, sino en general con la situación que hay en Canarias, es la bajísima conflictividad social que hay ahora mismo en el archipiélago, con la alta tasa de paro. Pero no me extiendo más. ¿Les parece? Hacemos la pausa, la segunda pausa del día de hoy, y entramos ya en el último bloque.
Bueno, pues volvemos a cambiar de tema, no sin antes decir que, bueno, que seguiremos de cerca todo lo que vaya ocurriendo con esta cuestión, con esta problemática que hay, con ese conflicto de, bueno, de sindicatos por en medio, los profesores, qué va a pasar con esa reordenación de listas y demás, porque todo esto va a seguir, de modo que habrá que estar atento a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y ver qué va pasando. Entonces, como decía, cambiamos de tema y pasamos a ocuparnos de una cuestión o de varias cuestiones de tipo más, digamos, cultural. Esta semana ha habido varias noticias.
Cultural
y además,
tiene cultureta, ¿eh?
Sí, hombre, que yo... Hombre...
No, sí. Vamos a poner culturetas para acabar, que...
En fin. Bueno, ay, este hombre, ¿cómo? ¿Por qué dices eso? No se preocupen, no tenemos de invitado hoy a Sánchez Dragón ni nada que se le parezca. Simplemente quería decir, como digo, que ha habido buenas noticias esta semana. Una de ellas, se estrena en México la película de Elio Quiroga, Nodo. Que allí tiene otro título, que la verdad ahora mismo no recuerdo, espero en un momentillo.
Que esta película nos la perdimos por días aquí en Bruselas, porque
amigo,
nos enteramos
sí.
Que la habían pasado en el Festival de Cine Fantástico, si no me equivoco.
Exactamente, se estrenó, bueno, no se estrenó, pero se proyectó en el Festival de Cine Fantástico de Bruselas.
Por un par de días no nos enteramos.
Sí, Una película del director canario Elio Quiroga. Pues como decíamos, se estrena ahora en México su película Nodo y parece que la están acogiendo con muchísimas expectativas. Y no me parece nada raro porque sé que la película se ha estrenado en varios países, entre ellos Polonia, donde lleva 3 meses entre las películas más vistas.
Ah, sí, pero no sé si tienes la noticia y podríamos verla, Iván, porque es que vi el número de salas donde se iba a proyectar, y México es un país grande y muy poblado, pero me pareció fantástico, 120 cines mexicanos.
Sí, sí, sí.
120 cines se va a pasar la película. Estamos hablando de una distribución a gran escala, desde luego. La verdad que es fantástico, fantástico, fantástico. Yo tengo muchas ganas de ver esta película. Ya digo, nos la perdimos en este caso, Iván, por sí. Me parece que fuiste tú, José, si no me equivoco, que nos mandaste el vínculo por internet.
Sí.
Y 3 días antes había sido la proyección en Bruselas. Pero mira, hay más buenas noticias esta semana, y yo creo que podemos terminar con buenas noticias, así como el podcast y con buen rollito.
Sí, hombre, que a veces carga uno mucho las tintas. Y mira, otra buena noticia es la de que nada menos que el stand de Canarias se ha llevado el primer premio al mejor stand en la Feria de Turismo Mundial, ¿no? En la World Travel Market. Ya digo que de los 100 y pico puestos que había, el de Canarias se llevó el primer premio.
Doña Rita, no piense usted que tenemos nada en contra de su persona. Cuando usted hace las cosas mal, como en Islandia, lo decimos, y cuando las hace bien, como en Londres, también lo decimos.
Sí, y aquí se ve que se han hecho muy bien, porque no me parece que haya sido nada fácil llevarse este primer premio, con lo que felicidades, y este es el trabajo que nos gusta ver en cuanto a promoción turística.
Sí, Joseme, y hay una buena noticia que tiene que ver en este caso no con Doña Rita, sino con Don José Miguel. ¿Y cuál es la noticia, Joseme, de esta semana?
Bueno, pues mira, que como uno es de naturaleza desinquieta, se juntó con otro que también es medio velillo y creamos en la red, en internet, una red social, estas que están tan de moda ahora, ¿no? Exclusivamente dedicada a la cultura canaria, exclusivamente dedicada a la cultura de nuestras islas, y que se llama, el título es Cultura Canaria, simplemente, ¿no? Y la dirección, para que puedan entrar todos nuestros lectores y oyentes, es el www.culturadecanarias.ning.com.
Si me permite, Josemi, simplemente sí. Yo creo que si se googlea Cultura de Canarias, automáticamente aparece en la búsqueda.
Sí, yo creo que debe ser de las primeras ya, además, ¿no? Entonces, estamos contentísimos con la acogida, la verdad que ahora el hervidero de gente, principalmente de las islas, pero no solo, también del exterior, que comparte su amor, digamos, su admiración, su entusiasmo por la cultura canaria en sus más diversas manifestaciones, la actual, la pasada, la académica, la popular, la cultura canaria en mayúsculas, y que, bueno, en una red social de este tipo lo que se hace básicamente es compartir, aprender, enseñar, relacionarse, conocer gente con los mismos intereses, las mismas afinidades, y todo ello persiguiendo el noble objetivo, diría yo, de ensalzar la cultura canaria, que no es poco, ¿no? No es poco.
Desde luego, sí, simplemente disculpas, porque efectivamente esta página se creó antes de ayer, ¿no, José? Hace una semana. Aproximadamente. Sí, que si lo googlean todavía aparecerá muy abajo, porque claro, al ser una página tan... acabamos de hacer la prueba, efectivamente, al ser una página tan nueva, pues todavía pues en los motores de búsqueda no aparece en una posición relevante. Pero vamos, como tú decías, muy sencillo de encontrar. Sí. Cultura de Canarias, todo junto, .ning.com. Y me va. Ya me apunté, ¿eh?
Hombre, pues yo la verdad es que yo te tengo que felicitar, José, porque es una idea magnífica. ¿Por qué me lo parece? Pues por la simple razón de que es un portal que va a servir de nodo, de punto de encuentro para todo lo que es la cultura canaria. Porque, hombre, yo no diría que la cultura canaria esté ausente de internet. No, en absoluto. Hay páginas que tienen contenidos verdaderamente excelentes. Un caso, Letras Canarias, Bien Me Sabe, Canari, Revista de Cultura Canaria, Revista de Historia de Canarias. Hay muchos sitios. Lo que ocurre es que la novedad que aporta esta página, culturadecanarias.ning.com, es que sirve de punto de encuentro. Es un portal a partir del cual se podrá encontrar toda esa información que uno busque, y sobre todo que es una página participativa. Cuenta ya con muchísimos grupos, ¿no?, en los que uno se puede apuntar y aportar cosas, aportar conocimientos, plantear preguntas, plantear peticiones de información, etcétera. Y para darles una idea, hay grupos ya formados sobre habla canaria, lucha canaria, sobre escultura, arqueología, sobre literatura canaria, pero también sobre Canarias en la red, en internet, o sobre artes escénicas en Canarias, sobre etnografía, cine y audiovisuales, juegos y deportes canarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede haber muchos más grupos, los que se les ocurran a ustedes, a nosotros, a cualquiera de nosotros, que se apunte en la página en tres pasos muy sencillos y ya empieza a interactuar y a hablar y a debatir y a proponer cosas con todos los demás usuarios.
Yo lo único que me da un poco de miedo de todo esto es que no se haga demasiado serio. Yo propondría un grupo, y no es la primera vez que lo propongo, Josemi, ahora lo hago ya oficialmente, de striptease, por ejemplo, un grupo de... y con una foto nuestra en tanga, algo que sea realmente llamativo. Y
pues mira, cuando se haga la zona nudista esta que se iba a hacer en el Confitar, pues
apuntamos.
Sí, todos los que nos quieran mandar fotos serán bienvenidos, claro, estaría bueno.
Porque además, si pretendemos que esto sea, hable de la cultura, pues también se debe hablar de la cultura física.
Sí.
¿Qué les parece?
A mí me parece, bueno.
En serio, en fin. Cultura canaria con mayúsculas, sí. Incluye la cultura física.
Ya. Tú siempre me ha parecido a mí que has tenido una serie de intenciones ocultas.
Una agenda oculta.
Una agenda oculta, y me ha parecido que empiezo a entrever de qué se trata.
Yo es que estoy viendo aquí una foto de una momia y digo, vamos a ver, si esa momia puede salir ahí, con todos los respetos, yo creo que yo también podría salir.
Pues mira, perdona, pero esa momia, bastante bien conservadita que está para los años que tiene.
Eso sí.
Así que eso, un sí. Respetito. Y además aparece sonriendo.
Está en el sitio equivocado, pero bueno.
Sí, la pobre está un poco perdida, pero bueno, no es culpa suya tampoco. Pero nada, todo se andará. Nada. Y oye, tiene la diferencia de haber sonreído para la foto, ¿eh? Pues no, la momia sale sonriente.
Todo hay que reconocerlo. Señores, nos vamos a tener que ir despidiendo. Josemi, yo también de verdad que te felicito por la iniciativa. Y nada, le auguro de verdad que muchísimos miembros y muchísima actividad. Eso sí, es que a mí es el momento que más me gusta del programa, cuando, y una vez más, vuelvo a saludar a las emisoras amigas, y lo vamos a hacer para terminar, vamos a hacerlo por orden alfabético, mira qué bonito: Aitiden Radio, Canarias Ahora, Canarias Habla, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria, y claro, y todos los oyentes que están ahí, no solamente a través de nuestra página www.tamaimos.com, sino a través de cada una de estas emisoras, pues les mandamos un fuerte abrazo. Y también, por supuesto, a la momia que aparece aquí en Cultura Canaria. Le mandamos un fuerte abrazo, no, porque si no acabamos con ella, pero le mandamos un saludo.
Un saludo. Habrá que invitarla a un podcast, que también está en Madrid, José, me voy a ver si habla con
a ver si hablas con la momia, le invitamos a...
Sí. Que no, cuenta con ella.
Muy bien, señores, pues a ustedes sí, un fuerte abrazo, y nos volvemos a verla o a escuchar la próxima semana.
Hasta entonces.
Un abrazo.
Pórtense mal.